Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido si te incorporas a este Mediodía COPE. Va Santi Abascal ayer a una reunión trumpista y lo primero que suelta es gracias. ¿Gracias por qué, Santi? ¿Gracias por los aranceles? ¿Gracias por dejar tirados a los ucranianos para que Vladimir pueda practicar libremente el medievo con sus cuerpos y sus tierras? ¿Gracias por traicionar a Europa? Es difícil entender últimamente al partido Vox. Yo pensaba que había llegado a la política española para defender a España. Pero desde que está financiado con dinero húngaro, o sea, con dinero prorruso, pues ha decidido renunciar a su autonomía política y a su discurso tradicional. Ahora Vox, por usar su propia terminología, es un partido MENA, un cachorro de intereses extranjeros. Y es curioso, Vox siempre ha sido crítico con los equidistantes y con los cobardes. Pero ¿hay algo más equidistante que culpar a los europeos de la invasión de Ucrania, como ha hecho Abascal en América ahora? ¿Y hay algo más cobarde que posicionarse con el agresor en vez de con la víctima? ¿Con Putin y no con Zelensky? Abascal se muestra contrario a un eventual envío de tropas españolas para defendernos del avance ruso en la frontera ucraniana. Hombre, negarse a luchar no parece propio de la derecha valiente. Dice que él es más partidario de mandar tropas al sur, a luchar contra Marruecos. ¿Pero sabe Abascal que Marruecos es aliado preferente de Donald Trump? ¿Y sabe Abascal que Rusia está aumentando su presencia en el Sahel y que está fomentando su desestabilización? ¿Y que eso incrementa los flujos migratorios hacia España y hacia Canarias? No se puede presumir de español, de defender los intereses de España y luego alinearse con Trump y con Putin, valga la redundancia, en estos momentos y por desgracia. Yo ayer en Burgos pasé por delante de la estatua del Cid, campeador. Me quedé mirándola, pero no se parece mucho a don Santiago. Al líder de Vox se le está poniendo cara más bien de conde don Julián, aquel gobernador de Ceuta que levantó a los musulmanes contra Castilla. Ya sé que la Unión Europea tiene mil defectos, que hay que mejorarla, que la burocracia, que todo lo que quieras, pero sigue siendo, con muchísima diferencia, el territorio más próspero, libre y seguro del planeta. Y destruir este proyecto grandioso para volver a una Europa de naciones significa retroceder a un continente de entidades pequeñitas, débiles y manejables. Por eso, estar ahora contra la Unión Europea significa fomentar nuestra sumisión al imperialismo ruso. Pero más allá de Vox, ¿nos importa lo que vaya a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez? Pues ha anunciado que va a viajar a Ucrania el lunes, que será un día después de las elecciones alemanas. Vamos a ver si el domingo se consuma ese volantazo a la derecha que presumen las encuestas. Y Alemania es la locomotora europea, ojo con lo que pasa allí el domingo. Bien está que Sánchez viaje a Kiev. Bien está. Pero estaría mejor que viajase a algo más que hacerse la foto. Que viajase a comprometerse a aumentar el gasto militar de España, porque España está a la cola de la OTAN en el momento más crítico del último medio siglo. Y si para eso tiene que buscar el apoyo del PP, que vaya al Congreso, como ya le ha pedido Feijóo, y que lo busque, porque su coalición, que está llena de populistas, cuando no de putinistas, no le va a aprobar el aumento del gasto en defensa. Ya no es tiempo para fotos. Es tiempo de recalcular las prioridades presupuestarias y de echar abajo el maldito muro doméstico que nos impide pensar en una política seria. Lo ha dicho Rutte, el secretario general de la OTAN. Si Pedro Sánchez no lo hace por las buenas, le va a llamar un señor muy simpático de Washington. Así que él verá.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y que seguimos muy pendientes del Papa Francisco cuando se cumple una semana de su ingreso en el Hospital Gemelli de Roma. Su situación es estable y el último informe médico apunta a una leve mejoría. Y el PSOE valenciano se va a personar en la causa abierta en el juzgado de Catarroja que investiga lo ocurrido el día de la Dana. En su último auto, la juez señaló que las muertes se podían haber evitado. Hoy además ha ido al Tribunal Supremo el decano del Colegio de Abogados de Madrid a declarar como testigo en el caso del fiscal general del Estado. Fue el Colegio de Abogados de Madrid el que denunció en primer lugar a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos a raíz de la nota de la Fiscalía hablando del caso personal del empresario y pareja de Díaz Ayuso.
El colegio seguirá defendiendo el secreto profesional, un derecho del ciudadano. Lo que se está protegiendo es la última frontera para que cualquier ciudadano, con independencia de su condición, tenga la absoluta confianza de que las conversaciones que mantiene con su abogado formen parte de ese halo de secreto.
Y en Fonollosa, en Barcelona, ha muerto un bebé de 11 meses atacado por el perro de su propia familia, un mastín. Y contamos también que una buena parte de los mayores españoles con más de 65 años niegan sentirse discriminados por la edad, pero casi el 60% cree que los hijos les atienden peor que antes a sus padres mayores. Son datos de la primera encuesta del CIS realizada exclusivamente a mayores de 65 años. Casi la mitad de ellos, por cierto, cuida de sus nietos mientras sus hijos trabajan.
Y en los deportes es día de sorteos en competiciones europeas y la bomba es el derbi madrileño en Champions. Luis Munilla, buenas tardes.
Muy buenas, Bustos. Habrá un Real Madrid-Atlético de Madrid en octavos de final. Ha dicho Simeone que es un partidazo, que están preparados. Y esta es la primera reacción desde el Real Madrid, la de Emilio Butragueño.
Nos conocemos muy bien, sabemos de la dificultad que vamos a tener en esta eliminatoria. Lógicamente tendremos que hacer dos partidos magníficos por la categoría del rival, pero confiamos plenamente en nuestros jugadores y en su capacidad para superar todas las dificultades.
Y el Fútbol Club Barcelona, satisfecho pero cauto por el cruce ante el Benfica con la vuelta, como ya sabían, en Barcelona. Por cierto, que ha dicho Flick que no le gusta lo que están haciendo con los árbitros, que hay que protegerlos. Se acaban de sortear también los octavos de final de la Europa League. Cruce Real Sociedad, Manchester United y Roma Athletic Club de Bilbao. Y a esta hora arranca el sorteo de la Conference League. Veremos si al Betis le cae el Chelsea o el Vitória de Guimarães. Es que va un trecho entre ambos.
Pues sí, gracias, Muni.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Dice Juan Carlos Monedero en una carta publicada en redes que lleva 12 años sufriendo denuncias falsas.
Pero si no existían las denuncias falsas, según Podemos.
Es lo que dice. Y que él, como impulsor de la ley del solo sí es sí, defiende que cualquier relación se basa en el consentimiento. Vamos, que quien fuera uno de los principales impulsores de Podemos niega las denuncias por supuestos tocamientos que llegaron a la cúpula de Podemos y por intentar besar a mujeres sin su consentimiento. Recordemos que ayer mismo contábamos la condena de Luis Rubiales por un acto de este tipo, ¿no? Bueno, de manera que hay mucho por aclarar en esta actuación, pero también en la gestión que Podemos hizo de esas denuncias internas. ¿Desde cuándo lo sabían en la dirección del partido? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la versión oficial de Podemos es que tuvo constancia en septiembre de 2023. A partir de ahí, Jone Belarra ha usado a las víctimas como resorte para negar que tapasen las denuncias. Ha atribuido no solo su silencio, sino la ausencia misma de una investigación interna a la discreción solicitada por las supuestas acosadas. La única manera de respetar los deseos y proteger su anonimato fue actuar como lo hizo la cúpula morada, algo que definen incluso de diligente, aunque Juan Carlos Monedero sigue siendo militante a día de hoy y acudió a actos de partido tras resultar, en teoría, apartado. Pero Belarra defiende su conducta frente a la de Sumar con Íñigo Errejón.
Despedir a alguien con honores es hacerle portavoz parlamentario y meterle en las listas. Nosotras apartamos a Juan Carlos Monedero en el momento en el que tuvimos conocimiento, a pesar de que ya no tenía ningún cargo orgánico ni tenía ninguna responsabilidad en la Fundación de Podemos. Hicimos lo que teníamos que hacer.
Ha quedado claro, el roto nunca les va a llevar a convertirse en subalternos del espacio de Yolanda Díaz, que ha convocado a los suyos y, sin embargo, ha optado por el silencio en el caso Monedero. Hay además podemitas hablando a bocajarro de caballos de Troya para perjudicar a sus siglas.
O sea, cara, invitar a Monedero a actos de partido y a mítines es apartarlo. Te va a ser la neolengua de Orwell. Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Y estamos hoy, además, poniendo en orden todo lo que sabemos sobre el caso Koldo, porque se acaba de cumplir un año, 365 días de su detención.
¡Guardia Civil!
¡No, Guardia Civil!
¡No, no, no!
Desde la detención, ayer hizo un año, de Koldo García por la Guardia Civil en su propia casa, empezamos a oír hablar de la trama de venta de mascarillas fraudulentas, de contratos públicos supuestamente amañados y del papel que habría tenido en todo eso el empresario Víctor de Aldama y también el exministro Ábalos. ahora ya sin pasaporte por orden del Tribunal Supremo. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
La investigación sigue abierta y las expectativas de los tres protagonistas se van a complicar, ¿no?
Eso es complicada. Y llama la atención el caso de un exministro de Pedro Sánchez y ex dirigente del partido del gobierno como es Ábalos. Una causa que está en el Supremo. Una causa, explica el juez, que no es ninguna suerte de inquisición general ni ninguna instrucción prospectiva, tal como denunció Ábalos en un recurso al que se adhirió Koldo García. Una investigación que no se limita de forma exclusiva al asunto de las mascarillas, señala el magistrado Leopoldo Puente. Y recuerda Ábalos que se le investiga por haber obtenido presuntamente beneficios económicos a cambio de determinados contratos públicos prevaliéndose de su condición de ministro. Por eso, la Guardia Civil, la UCO, intenta comprobar posibles ingresos indebidos o beneficios económicos vinculados a esas posibles conductas. El magistrado Puente, que habla con claridad en sus escritos, deja claro que no es el abogado de Ábalos quien dirige la presente instrucción, tampoco ninguna otra de las partes, y considera necesarias todas las diligencias que se tienen que practicar en relación a los posibles beneficios conseguidos de forma ilícita. Y por eso, a partir de la semana que viene declararán en el Supremo 17 testigos, entre ellos el hijo de Ábalos, su amiga personal Jessica Rodríguez o la empresaria Carmen Pano, quien dijo haber llevado 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE. Y dice además el juez que aunque el imputado Aldama se refiera a ciertos documentos en su poder que vincularían a Ábalos, él ignora si existen o no. No tiene constancia de efectiva existencia. El magistrado aclara además a Ábalos que la UCO seguirá al frente de la investigación, no la va a apartar. Está desde el inicio, desde la apertura de diligencias por parte de Anticorrupción, y advierte que cualquier modificación provocaría un sensible retraso en una causa tan compleja. Ábalos responsabilizaba a la UCO de la filtración de datos, de vulnerar sus derechos.
Verás el día que declara Jessica. Gracias, Patricia.
A vosotros.
Y el caso sigue abierto en los tribunales un año después. El 22 de febrero de 2024 ardían 138 viviendas del barrio valenciano de Campanar.
Dos núcleos de 14 plantas arrasados por las llamas.
Esto es dantesco, lo tiras por la calle llorando, tiras en el suelo.
¿Y cómo ha sido ese momento del rescate de esas dos personas, de ese padre y esa hija?
La gente hemos empezado a aplaudir. Y ellos salían congelados, empapados, con mucha serenidad, muy bien, muy bien.
Nos siguen encogiendo el corazón esas imágenes, esos sonidos también, ¿verdad?, de aquella tarde en directo en la Linterna de Expósito. Especialmente al recordar a Marta y Ramón, matrimonio y padres de Víctor, de 3 años, y de Carla, recién nacida. O a Carmen, Pilar o Esther, también fallecidas en ese edificio en el que ahora mismo está, un año después, Pascual Claramonte. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y los afectados siguen esperando la rehabilitación de sus casas, ¿no?
Ellos han apostado por esa opción, es lo que han decidido. El primer paso ha sido el desescombro, 5 meses ha durado, finalizado hace apenas 20 días. Y la imagen ahora, la de los dos bloques, las 138 viviendas, un esqueleto de hormigón cubierto por unas mallas de tela azules, que ahora mismo los operarios, escuchamos las grúas, tratan de reforzar con algunas cuerdas. En este edificio esperan poder volver a vivir a finales de 2026, inicio del 2027, y hay algo que los vecinos agradecen y que casi ni esperaban. Tiene que ver con las ayudas.
Muy buena sintonía con las autoridades, con las instituciones, para poder seguir adelante, para ir desbloqueando fases, como por ejemplo la ayuda de los alquileres o también la redacción, ¿no?, y evaluación positiva de ese proyecto de obra para la futura rehabilitación. Por esa parte, positivos, y todos los vecinos centrados y unidos en esa futura rehabilitación.
De las 450 personas que vivían aquí, algunas siguen en el barrio, otras no, con todo lo que conlleva a nivel de colegios, vida, rutina. Mañana se reencuentran otra vez algunos de ellos.
Claro que se han creado relaciones de amistad, más allá de ser vecinos, porque al final estamos unidos por una causa tan grande que nos hemos visto mucho.
Justo en el Parque Pilar en el que nos encontramos, se organizan un homenaje a las 5 de la tarde este sábado con dos objetivos: mostrar respeto a las víctimas y también agradecer a la sociedad todo el apoyo y la atención que están recibiendo.
Y está pendiente además la investigación judicial, que fue reabierta en junio, porque la policía científica dijo que el fuego se originó por el escape de gas de una nevera. Pero claro, lo que sigue estando en duda también es el diseño y los materiales del edificio, ¿verdad, Pascual? Porque cuando veíamos las imágenes es que aquello ardía como si fuera gasolina.
Sí, y lo rápido que se propagó es la gran batalla de los vecinos durante estos meses. Por ello surgió APROICAM, la asociación de propietarios que de alguna forma encabeza Enrique, el que hemos escuchado. Quieren simplemente que se haga justicia, que los paneles, el material de la fachada estaba lejos de ser el idóneo. Es evidente. ¿Por qué se utilizó? ¿Fue una cosa de la constructora? ¿Quién autorizó a su vez el proyecto? Por ahí van los tiros y de ahí también se podrá reclamar el coste de todo lo que hay que reconstruir, unos 30 millones de euros. Por el momento, retirar miles de toneladas, solo el desescombro, ha costado 1,5 millones que han pagado los seguros.
Pues mañana se cumple un año. Los que estuvimos allí, Pascual, tú desde primera hora, yo después con la tarde, también llegamos, yo me encontré ese esqueleto ennegrecido. Una de las cosas que más me llamaron la atención es cómo las personas que habían perdido sus viviendas no podían abandonar la zona, ¿no? Estaban todo el tiempo rodeando el edificio, tras el cordón policial, mirando lo que habían sido sus casas, totalmente en shock. Fue tremendo. Bueno, y luego el encuentro con Julián, ¿no?, el portero, que salvó tantas vidas. La verdad es que son momentos que se nos han quedado grabados a ti también y que, bueno, un año después volvemos a recordar. Fíjate que empezó el año así, porque, bueno, estamos en febrero en Valencia, y luego vino la Dana. Vaya año, ¿eh, Pascual?
Año tremendo. Terrible. Y del que solo nos queda destacar en positivo, Pilar, lo vivisteis aquí, lo hemos vivido, por supuesto, con la Dana y lo vamos a seguir viviendo. La solidaridad de la gente.
Sin duda. Pascual Claramonte, en ese edificio de Campanar, un año después, en Valencia. Gracias, buenas tardes.
Abrazo fuerte.
Y de incendios hablamos, pero en Madrid, donde en apenas 15 días han ardido 3 coches eléctricos. El último este miércoles por la noche. En todos los casos estaban cargando la batería en un aparcamiento. No ha habido daños personales, pero sí materiales. Y nos preguntamos, ¿son seguros los coches eléctricos? Hoy en la tarde intentaréis dar una respuesta a esta pregunta. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues estos últimos 3 casos que hemos conocido en Madrid no son los únicos. En los últimos meses ha habido también incendios de coches eléctricos en otros puntos de España. Pero ya nos dicen desde la Asociación Madrileña de Distribuidores de Automoción, ANDA, que aunque sean muy llamativos y nos llame la atención todos estos casos, no es algo ni mucho menos frecuente. Vamos a escuchar a Carlos Bustillo.
En los pocos casos que hemos conocido, nunca han venido por un mal sistema del automóvil, tanto en el software como en el sistema de baterías. Siempre ha venido por una mala manipulación por parte del usuario.
Bueno, pasó con los patinetes y ya veis que está pasando ahora también con los coches. De todo ello, de la seguridad de las baterías, sobre todo, vamos a hablar a partir de las 3.
Bueno, pues os escuchamos.
Gracias.
Sí. Seguimos en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado. La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Lo de Ucrania tiene a medio mundo sumido en el más absoluto de los estupores, porque vemos y oímos cosas que nunca creíamos que fuéramos a oír, como si hubiese nacido un nuevo orden mundial. Bueno, en realidad es que ha nacido un nuevo orden mundial. Fíjense que nuestro habitual socio se ha ido con el malo, Trump, considera.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? ¿Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería? ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el rodaballo 600-800 gramos a 9,99 euros la pieza. Hasta el 23 de febrero en Península y Baleares. Y no te pierdas la gran feria de chocolate, cafés y cafeteras. Exquisitos aromas y sabores te esperan. Alcampo, sales ganando.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. De estas...
Ay, pues yo me fui con Alcon Viajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Alcon Viajes, sabemos de viajeros.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el solomillo de cerdo a 7,99 euros el kilo hasta el 23 de febrero en Península y Baleares. Y no te pierdas la gran feria de chocolate, cafés y cafeteras. Exquisitos aromas y sabores te esperan. Alcampo, sales ganando.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si estás haciendo planes para el fin de semana, ten en cuenta que el tiempo está cambiando. Dejamos atrás la primavera adelantada de la que hemos disfrutado estos últimos días y nos metemos, aunque sea por unas horas, en el invierno de verdad, el que toca, por otra parte, para un mes de febrero. Esta tarde entra por la sierra madrileña un frente frío que va a dejar lluvia en toda la región. En la sierra dejará nieve en cotas altas por encima de los 2.000 metros. En el puerto de Navacerrada, por ejemplo, los termómetros van a marcar 2 grados bajo cero de mínima. ¿Cómo lo vamos a notar en el resto de la región? Bueno, pues tendremos también temperaturas algo más bajas y habrá que sacar el paraguas, aunque la lluvia no va a ser muy abundante. Lo explica a COPE Miguel Ángel Pelacho, delegado territorial de la EMET en Madrid.
El sábado por la mañana también puede haber algo de precipitación y en general durante todo el día algún chubasco aislado, también precipitación débil. Las temperaturas pues bajan un poquito las máximas. El domingo pues se recupera pues, el sol y temperatura similar, un poco superior, pero ya no hay nada de precipitación.
15 grados tenemos ahora mismo en el centro de Madrid. El cielo está cubierto, pero hasta la tarde-noche no se esperan las primeras precipitaciones. Regresa de forma fugaz, por tanto, el invierno y seguramente los que más lo van a agradecer son los alérgicos a las cupresáceas. Que están así todo el rato. Por otro lado, estornudos, congestión, moqueo, síntomas de cualquier alergia. Y en estos días, la alergia a las cupresáceas son, por ejemplo, pues los cipreses, las arizónicas. Hoy tenemos aviso especial por la red Palinocam en Alcalá de Henares, Collado, Villalba, Ciudad Universitaria y Alcobendas. Es verdad que esos síntomas se suelen confundir bastante con los de un catarro, que también hay mucho, por cierto, mucho catarro ahora, pero son patologías totalmente distintas. El alergólogo Francisco Feo nos ayuda a diferenciarlas.
Y estos pólenes de las cupresáceas tienen, por una parte, que provocan más obstrucción, más congestión, más bloqueo nasal, con lo cual inducen a veces a confusión con el catarro. La diferencia es que mientras el catarro dura 7-10 días y ya está, la duración de la alergia a las arizónicas es más prolongada, dura de 4 a 6 semanas.
El tratamiento, además, es absolutamente distinto. Para paliar los síntomas de la alergia, lo mejor, la mascarilla y el antihistamínico que nos recomiende nuestro médico. Aunque a veces este tratamiento se nos puede quedar corto, como le pasa a Leticia.
Siempre he tenido tantos síntomas que una sola pastilla al día no me era suficiente. No lograba que me hiciera el efecto las 24 horas del día y en algunos casos pues tuvieron que recurrir o tuvimos que recurrir pues aumentar la dosis con algún corticoide o similar.
Y la alergia a las cupresáceas, recuerda que es la única alergia de invierno. En cuanto acabe esta y llegue la primavera de verdad, pues vendrán más. Son las 2:23, vamos a ver ahora cómo se circula por la región.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
Vamos a las carreteras de la Comunidad de Madrid, Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de dos accidentes. Los dos están en la salida por la carretera de Burgos, uno de ellos en San Sebastián de los Reyes y otro en el entorno de La Cabrera. Mucha precaución porque están generando hasta 2 kilómetros de retenciones en cada uno de estos puntos. Al margen de estos accidentes, complicaciones de entrada en la carretera 2, la carretera de Barcelona, a su paso por Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, y ya de salida la 3 en Rivas, A4 en Pinto, también la 42 a su paso por Getafe, aunque lo peor también lo encontraremos en la M40 Hortaleza y Coslada, todo ello sentido A3, Villaverde en ambas direcciones, Pozuelo de Alarcón, Túnel del Pardo y Valdemarín, todo ello en sentido sur hacia la carretera A5.
Gracias, averiguamos ahora cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ya tráfico intenso en la M30, sobre todo en la parte este, con desplazamientos en sentido sur retenidos entre el nudo de Manoteras y el puente de Ventas y también entre la avenida del del Mediterráneo y Méndez Álvaro. En sentido contrario, hacia el norte, también van a encontrar retenciones a la altura de Méndez Álvaro por una incidencia que acaba de resolverse, y un poco más al norte, a la altura del nudo de Manoteras. Complicadas también algunas autovías. En el norte, la entrada por la A1 y A2. En el sur, en sentido salida, la A5 y A42 entre Antonio López y Plaza Elíptica.
Gracias, Natalia. Y nos vamos a dar una vuelta ahora por la Plaza Mayor. Te cuento enseguida por qué.
Bueno, bueno, qué seguridad tiene este y este otro.
Y qué estilazo. ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kuroba Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kuroba Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con la energía 100% verde y un servicio excepcional.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Qué tal va la reforma de tu casa?
Mal. Mi vecino quiere parar la obra porque dice que excede el ruido permitido y no es así. Está siendo imposible ponernos de acuerdo.
¿Conoces la Oficina de Mediación del Ayuntamiento de Madrid? Un servicio pionero para resolver conflictos en competencias municipales, efectivo en 8 de cada 10 casos. Entra en madrid.es/oficina-mediación y alcanza un acuerdo. Ayuntamiento de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los soportales de la Plaza Mayor están llenos de tiendas de souvenirs, tiendas en las que encuentras todo tipo de recuerdos de la capital. Están muy orientadas a los turistas, viven de ellos, claro. Hasta hace unos días podías ver junto a los escaparates y las puertas un montón de expositores con imanes, pañuelos, llaveros. Pero eso de sacar la mercancía fuera a la calle, por muy ordenada que esté, pues resulta que se ha acabado. María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El ayuntamiento impide que saquen esos expositores. De hecho, la policía municipal les puede multar. ¿Cómo se lo han tomado los comerciantes?
Pues Pilar, al principio fue toda una sorpresa porque aseguran que nadie les había avisado. Simplemente un día la policía fue a advertirles de que si no retiraban sus artículos de la calle podrían enfrentarse a sanciones. No entienden qué ha podido pasar, responde todo a una queja vecinal. El ayuntamiento finalmente ha dado la razón a los vecinos y ahora todos los negocios están obligados a guardar sus artículos en el interior de la tienda. Algunos negocios, como el de Carmen, ya están notando las consecuencias de esta nueva medida.
Estamos mal, las ventas han bajado muchísimo, muchísimo, desde que se mandaba a guardar todo. Estamos muy mal por las ventas, malísimo.
¿Cómo lo estáis notando?
Muchísimo, yo creo que en un 70% más o menos. Por decir algún día que se haga, por decir algún ejemplo, 1.000 euros, están haciendo 200, 300 euros.
Estos expositores jugaban un papel fundamental para los negocios porque al estar en la calle incitaban a la clientela a pasar y comprar. Todos los comerciantes coinciden en que no estorbaban a nadie con los expositores y que se debería buscar un punto medio para que ni comerciantes, ni turistas, ni vecinos se vean perjudicados.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 31 de marzo en Betravel y aprovecha la oferta de comidas gratis y además vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Betravel. Viájate la vida.
Hola, Rosa. ¿Sabes que al final me mudé a Las Arcadias?
Pues yo me siento cada día más sola.
¿Y por qué? Vente a Las Arcadias, que siempre hay algo que hacer y mucha compañía.
¿De verdad?
¡Claro! Aquí no paramos, compartimos risas y nunca estamos solos.
Suena maravilloso. Quizás deba considerar mudarme.
Ven a conocernos. Entra en lasarcadias.com.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Descubre la grandeza de José Luis. Desde 1957 hemos perfeccionado la distinción, calidad y servicio en restauración. La innovación en nuestros 10 restaurantes y catering es la esencia experiencia de un grupo en constante crecimiento. Celebra en José Luis con el mejor sabor. Infórmate sin compromiso en el 91 484 4303 y vive momentos memorables.
Y contamos que la Catedral de la Almudena acoge este domingo el coro de la Catedral de San Patricio de Dublín, que cantará en la Misa de 12. Además, este impresionante coro también actuará en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Filipinas esta tarde y mañana en la Basílica La Milagrosa en García de Paredes. Estos conciertos además son gratuitos. Sigues en Mediodía Cope.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues ya sabemos por qué las mujeres de Podemos criminalizaban a todo el género masculino. ¿Por qué se relacionaban con los hombres de Podemos? ¿Cómo no iban a pensar que en todo hombre anida la cultura de la violación si hablaban por su experiencia directa con los camaradas del puñito en alto? El puñito en alto y la manita larga. La caída de Juan Carlos Monedero no nos da ninguna lástima. Pedimos para él, eso sí, las mismas garantías que para cualquier otro, porque a diferencia de él, nosotros sí somos demócratas. No creemos en sketches digitales, ni en jarabes de palo democrático, ni cosas de esas. Y es posible que las acusaciones no prosperen en los tribunales. No hay, de hecho, hasta ahora ninguna denuncia penal. Pero Monedero es culpable desde ya mismo de una vergonzosa hipocresía. O sea que los mismos tipos que querían luchar contra la tiranía del heteropatriarcado se comportaban en la intimidad como sargentos chusqueros en un burdel de carretera. Como la peor caspa. La misma caspa que atribuían al rival, sin mirarse al espejo. Las compañeras de cúpula morada lo sabían. Lo veían y lo callaban. Se conoce que la sororidad es solo para las de abajo. Las de arriba están para proteger el negocio familiar, llamado Podemos. O toquemos. O sobemos. Pero Monedero es culpable de algo peor aún que de comportarse como un baboso. El babas lo llamaban las propias militantes de Podemos. ¿A alguien le puede sorprender que un amiguete de Maduro, un tipo que es partidario de la tortura, sea un orangután con las mujeres? ¿A alguien le puede sorprender que Irene Montero, Yone Belarra y Ángela Rodríguez, ¡pam!, enterraran las denuncias? El feminismo no les ha importado nunca, ni el maltrato. Han usado durante años la causa feminista para ideologizarla hasta la náusea, para hacer leyes lamentables como el sí es sí y para asaltar el poder o, en su defecto, el presupuesto, que es lo único que siempre les ha importado. Que si esto es fuego, amigo, que si detrás de la caída de Monedero hay una revancha de los herrejonistas por la caída de su propio líder por las mismas sucias razones. ¿Y qué más da? Una cosa está clara. Si todos se hubieran comportado con respeto hacia las mujeres, no habría munición que utilizar contra la secta de enfrente. O sea que tenemos a los fundadores de Podemos señalados por abusar de jovencitas en posición de inferioridad jerárquica. Y tenemos al ex número 2 de Pedro Sánchez eligiendo compañía de un catálogo de prostitutas que llevaba su asesor en el móvil. Por no hablar del Tito Berni o de los puteros de los ERE. ¿Y estos son los que quieren abolir la prostitución? ¿Y los que se rasgaron las vestiduras con el pico de Rubiales? Este que al final le ha salido por 13.000 euretes. Mira, a mí nada de esto me sorprende ya. Si ha habido una ideología machista en la historia, ha sido el comunismo. Y la historia ha demostrado también que la revolución acaba devorando a sus hijos más vociferantes. Precisamente gritan tanto y hacen tanto aspaviento para desviar la atención de su propio olor. Así que en adelante, lecciones de superioridad moral de la izquierda española, ni una. Lecciones de feminismo, ni una. Y lecciones políticas a las españolas, ni una.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y tenemos una última hora judicial. El Supremo desestima el recurso de Álvaro García Ortiz contra su propio registro. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes. Recursos desestimados. La Sala de Apelación del Supremo por unanimidad desestima los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Registros efectuados por orden del juez Ángel Hurtado el 30 de octubre en los despachos del fiscal general Álvaro García Ortiz y de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, los dos investigados por un presunto delito de revelación de secretos. La sala, formada por los magistrados Sánchez Melgar, Andrés Palomo y Eduardo Porres, consideran que el delito investigado lo permite. La investigación era necesaria y el registro el único posible.
Gracias, Patricia.
A vosotros.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por Hamas, que mañana va a liberar a 6 rehenes israelíes.
Se cumplen 34 días del alto el fuego pactado con Israel y sobre el que el gobierno de Netanyahu con Israel, como digo, acusando a Hamas, ha acusado en las últimas horas a Hamas de incumplir este acuerdo. El grupo terrorista ha entregado al ejército israelí el cadáver de una persona que no se corresponde con uno de los rehenes asesinados. En concreto, es el de la madre de Ariel y Kafir, los niños de 4 años y 9 meses, cuyos cuerpos sí fueron devueltos.
Y en Gandía ya está bajo secreto de sumario la investigación del asesinato de su antiguo alcalde.
La localidad valenciana ha guardado hoy un minuto de silencio por Arturo Torró, mientras la Guardia Civil continúa investigando el hallazgo de su cuerpo en una cuneta y con signos de violencia. Juan Carlos Vegas es director del grado de criminología en la Universidad Católica de Valencia.
Intentamos investigar el motivo de por qué cada vez estos hechos son más frecuentes en nuestro país, que son más propios de una serie o de una película de Hollywood.
Y afrontamos un fin de semana en el que va a tocar sacar el paraguas y abrigarnos más en buena parte de España.
Pues sí, Jorge, sobre todo el sábado. Ya está lloviendo en Galicia y el frente que ha entrado por el oeste de la península se va a ir extendiendo a lo largo de esta tarde-noche. Mañana lluvia en extensas zonas de la península, más intensas, por cierto, en Galicia y áreas del Mediterráneo. El domingo algunas nubes, pero ya sin lluvia, excepto en Baleares. Las temperaturas nos las cuenta Rubén del Campo, que es portavoz de la EMET.
Tras el paso de este frente, llegará aire más frío que provocará un descenso de las temperaturas, así que durante el fin de semana quedarán ya en valores más propios para la época del año, después de unas cuantas jornadas con ambiente plenamente primaveral.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, vamos a ir con todas las reacciones al sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones, que ha deparado un derbi Real Madrid-Atlético de Madrid y un Benfica Fútbol Club Barcelona. En la Europa League, Real Sociedad-Manchester United y Roma-Athletic de Bilbao. Y en la Conference League ha habido suerte, Betis-Vitoria de Guimaraes. En la Liga, Apelación ha confirmado los dos partidos de sanción a Bellingham, que no juega el domingo ante el Girona. El Barça juega mañana en Las Palmas, ha dicho Hansi Flick que hay que proteger a los árbitros. Hoy se abre la jornada con el Celta Osasuna. Hemos conocido además que Jenny Hermoso va a recurrir la sentencia del caso Rubiales y la selección femenina comienza la defensa de la Liga de Naciones a las 7 menos cuarto contra Bélgica en Valencia.
Gracias, Muni.
Efectivamente, ahora tenemos un mensaje de Carrefour. Mónica Álvarez.
Pues muy buenas noticias. Valencia, prepárate porque Carrefour Alfafar está de vuelta. El próximo martes reabre sus puertas con una maravillosa tienda totalmente renovada y nuestros compañeros de Herrera en COPE estarán con ellos para celebrar este gran acontecimiento porque quieren agradecer a sus clientes, proveedores locales y empleados su apoyo. Disfruta del renovado Carrefour Alfafar en Avenida de la Albufera con precios imbatibles y grandes ofertas.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y justo hoy se cumple una semana del ingreso en el hospital del Papa Francisco. Esta tarde vamos a tener un nuevo parte médico y muy pendiente de todo lo que ocurre ahí en ese hospital, en el Hospital Gemelli de Roma, está la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, pasito a pasito, de manera lenta, es verdad, pero seguimos conociendo detalles positivos, ¿no, Eva?
Sí, porque fíjate, por ejemplo, vamos a saber que entre hoy y mañana podríamos tener noticias más precisas sobre si el Papa está respondiendo bien al último tratamiento, lo que implicaría que la neumonía está remitiendo y paralelamente se podría hacer una previsión sobre cuándo recibirá el alta médica, que todo apunta, por cierto, a que no será en breve. Sabemos que continúa respirando autónomamente y a primera hora conocíamos que había transcurrido bien la noche, que se ha levantado, que ha desayunado con como es habitual. Los doctores siguen aconsejando reposo absoluto, que el Papa alterna con la oración, la lectura y algunos breves encuentros con sus secretarios para abordar cuestiones urgentes. A partir de las noticias que tengamos esta tarde, también se tomará la decisión sobre el Ángelus del domingo, aunque lo más probable es que se repetirá el formato del domingo pasado, cuando se hizo público el texto preparado sin la presencia del Papa. Los dos últimos partes médicos, Pilar, han sido optimistas y la prioridad ahora es que la neumonía bilateral no se extienda a otros órganos.
Y nos están escuchando además desde la mismísima plaza de San Pedro del Vaticano los compañeros de la Linterna de la Iglesia. Al frente de ese equipo está Irene Pozo. Irene, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Porque esta noche a las 10:30, programa en directo desde allí en medio de las noticias positivas sobre la evolución de la salud del Papa, ¿no?
Efectivamente, en medio de este ambiente positivo, pues hacemos esta noche el programa de la Linterna de la Iglesia desde aquí, desde la Plaza de San Pedro, desde este punto en el que me encuentro precisamente. Estaremos, Pilar, en el Hospital Gemelli y aquí en la Plaza de San Pedro, donde vamos a poder charlar con los peregrinos que no dejan de llegar para vivir pues este jubileo que también se sigue desarrollando, ¿no? Mira, uno de ellos es bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Sois españoles?
Somos españoles.
Sí, de Madrid.
Hemos venido como peregrinos por el jubileo de los diáconos. Soy diácono.
Bueno, diácono, y me imagino que la mujer del diácono.
Exactamente.
Que es la que manda al fin y al cabo en el diaconado. ¿Qué esperan ustedes de este jubileo? ¿Van a cruzar ahora la Puerta Santa?
Nos toca mañana, si Dios quiere, cruzar la Puerta Santa. Y hemos venido precisamente para ganar las indulgencias plenarias. Y acompañar también a dos compañeros que los ordenaría el Papa Francisco, pero como está enfermo será Rino Frichkela.
Bueno, pues Pilar, lo acabamos de escuchar, ¿no? Historias como la de Bienvenido y su mujer Isabel y muchos otros peregrinos, uh-huh. También la de muchísimos niños que están enviando dibujos y muestras de cariño al Papa. Vamos a tener ocasión esta noche de escuchar algunos de ellos y también de saludar a uno de los colaboradores más cercanos del Papa, el Cardenal Arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, que estos días presentaba aquí en Roma la iniciativa MED25, que esta noche, bueno, pues ya nos contará de qué va.
Desde ahí, desde la mismísima plaza de San Pedro del Vaticano esta noche. Te escuchamos, Irene, recordemos a todos, la Linterna de la Iglesia con Irene Pozo en directo desde el Vaticano, 10:30, y además, claro, Eva Fernández pendiente al minuto de la evolución y de esa mejoría, afortunadamente, del Papa, es lo que estamos contando ahora y que esperemos, por supuesto, que continúe. Gracias a las dos.
Un abrazo, Pilar.
Un abrazo.
Bueno, es el debate del momento y va para largo, sobre todo hasta que sepamos cuánto va a crecer el gasto de España en defensa. Pero lo que estamos haciendo hoy en COPE es calcular la repercusión que podría tener ese incremento que nos exigen nuestros aliados. Si cogemos como referencia la exigencia de Estados Unidos a España en inversión militar, estaríamos hablando de casi 32.000 euros en apenas 5 años. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Eso es más de lo que se destina actualmente a cubrir prestaciones por paro y políticas de fomento de empleo.
Sí, son 32.000 millones de euros que corresponden al 2% de nuestro Producto Interior Bruto, que es lo que tendríamos que haber destinado ya en gasto en defensa en 2024, según las exigencias de la OTAN. ¿Y cuánto nos falta para llegar a esos 32.000 millones? Bueno, teniendo en cuenta que en 2024 el gasto fue de casi 20.000 millones, España tendría que hacer un esfuerzo adicional de unos 12.000 millones de euros. Ahora mismo estamos en 1,28% del PIB en gasto, estamos a la cola de la Alianza Atlántica, pero estamos en la tabla alta en cuanto al nivel de nuestras inversiones, lo destaca Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Es un gasto que es relativamente eficaz en el sentido de que ha permitido desarrollar un sector industrial relativamente fuerte, competitivo. Se ve en las cotizaciones bursátiles, las empresas en cuestión, se ve también en, digamos, lo que las cadenas productivas se han generado en torno a ese sector, ¿no?
Así que somos el sexto país de la OTAN con mayor presencia militar. Así los economistas piden enfocar bien este aumento de gasto para que revierta en más crecimiento y más empleo para nuestro país.
Y todo esto, además, Marta, sin que tengamos un gobierno estable y sin que tengamos actualmente mayoría parlamentaria siquiera para poder aprobar unos presupuestos.
Claro, ese será el capítulo siguiente, cómo financiar este esfuerzo que el secretario general de la OTAN ya está reclamando para antes del verano. El gobierno ya ha tirado de ampliaciones de crédito para aumentar el gasto militar para apoyar a Ucrania. Ese instrumento permite eludir el control del Parlamento, pero claro, estas cantidades ya son palabras mayores. Tampoco parece factible que la Unión Europea opte por la vía mancomunada, traducido, endeudarse para sufragar el gasto. Es lo que quiere el gobierno, pero no parece factible. Y a corto plazo, pues lo que nos queda, mientras no haya consenso, la vía más factible para los economistas consultados es que se tire de los fondos europeos que no se están ejecutando.
Gracias, Marta.
A ti.
Por cierto, en este contexto de tensiones políticas por la guerra de Ucrania, van a ser cruciales, desde luego, las elecciones elecciones federales del domingo en Alemania. Juan Pablo García Verdoy fue embajador de España en Berlín y en Herrera en COPE ha dado por hecho que la CDU, el centro derecha, conseguirá pactar con otros partidos para frenar la fuerte subida de Alternativa por Alemania, es decir, la extrema derecha.
El político alemán tiene la conciencia de que tiene que llegar a un acuerdo. Sin duda llegarán a un acuerdo. La Alternativa por Alemania no ha hecho la evolución que ha hecho el Frente Nacional y los partidos italianos, ¿no? Sigue con muchos de los elementos de un discurso completamente inaceptable, sobre todo en un país con la historia no tan lejana que tiene Alemania, ¿no?
Y se estima que las enfermedades hereditarias, las que tienen base genética, afectan al 7% de la población. Y la sanidad pública está avanzando precisamente en este campo, en las pruebas genéticas para anticiparse al tratamiento. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es muy interesante esto y esperanzador, además.
Mira, por el momento la sanidad pública la realiza para 8 grupos de enfermedades, desde el cáncer a las cardiopatías, y poco a poco se añadirán 19 subgrupos más. Son enfermedades en las que hay constancia de que el gen mutado influye y certeza de que detectarlo mejora su curso. La doctora Carmen Ayuso es responsable del Departamento de Genética de la Fundación Jiménez Díaz.
Puede servir en algunos casos para poner tratamientos específicos, en otros casos para realizar una prevención. Imaginemos ha habido un cáncer en una mama, pues evitar que pueda aparecer en la mama contralateral. Y dependiendo de cuándo se establezca la sospecha, así hay que hacer el estudio. Pues, por ejemplo, una hipercolesterolemia familiar. Como sabemos que hay tratamientos como son las estatinas que se pueden poner cuanto antes, pues cuanto antes mejor.
Es un pasito más hacia el traje a medida para cada paciente.
Pues esto es muy interesante, porque efectivamente si se puede llegar a atajar enfermedades de base genética, estamos ante un futuro muy esperanzador para la gente.
La genética es fundamental, toda la investigación que se está realizando en ese sentido es brutal, la verdad. Gracias, Efi.
A vosotros.
Últimamente solo la ciencia nos da buena noticia.
Es verdad.
Porque lo que es lo demás... Bueno, ahora te quedas con tu GV más cercana y al viernes, qué importante. Y a las 3 llega la tarde, Pilar García Muñiz.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-15-83.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Con hasta un 25% de descuento en ordenadores de HP, Asus, Lenovo, Acer, Samsung y MSI. Así son las ofertas límite. Del 20 al 23 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. ¿Y que si te cambias a Línea Directa te mejoramos el precio, te sonaba? Pues ya sí. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Llegan los precios imbatibles a Carrefour, como el aceite de oliva virgen extra Cosur de 5 litros con un precio imbatible de 4,67 € el litro comprando 2 unidades. El mejor precio garantizado. Y además, la mejor oferta de cervezas con el 20% en todas las cervezas. Descuento en cupón canjeable hasta el 24 de febrero en hipermercados. Siempre las mejores promos. Carrefour. Ocasión
Plus. Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión
Plus. Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El caprichoso azar de la Champions ha querido que Real Madrid y Atlético de Madrid se crucen en los octavos de final de la Liga de Campeones. Una pena, porque uno de los dos, el Madrid o el Atleti, no estará en la siguiente ronda. Bueno, también hay otra manera de verlo, al menos uno de los dos sí estará en la siguiente ronda. En el Santiago Bernabéu se jugará el partido de ida. Aún está por confirmar si será el 4 o 5 de marzo. El Bernabéu, por cierto, acaba de ser galardonado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos como la mejor obra de la ciudad de Madrid. Y es que, seas madridista o no, hombre, hay que reconocer que el estadio no deja indiferente a nadie. La renovación del Bernabéu ha supuesto un auténtico desafío para los ingenieros y se ha hecho además en pleno centro de Madrid y sin que el calendario de partidos de los merengues se haya visto afectado. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Vamos primero con los aspectos técnicos. El Bernabéu es ahora mismo mucho más que un estadio.
Sí, 90 minutos en Bernabéu son molto longo, acuñó la frase legendaria, el legendario Juanito, en su italiano macarrónico. Ya entonces el viejo Chamartín era un feudo casi imposible de asaltar en la Copa de Europa y eso que no tenía esas hechuras externas de platillo volante como ahora, ni por dentro era la olla a presión con esa cubierta retráctil. La innovadora remodelación del Bernabéu ha llevado al Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid a concederle su premio a Mejor Obra Pública de 2024. A su decana, Dolores Esteban, le hemos preguntado aquí en COPE si el Bernabéu es ahora el mejor estadio de España.
Ahora mismo yo diría que sí. Yo diría que sí. Es un estadio moderno que además representa a un club que nos posiciona internacionalmente y que a nivel ingeniería ha tenido un desarrollo y unas soluciones y unos retos que sin duda van a ser copiados en otros estadios a nivel mundial.
El mayor reto de esta compleja renovación estructural del estadio de Conchaespina, hacerlo todo en tiempo récord, manteniendo su uso como estadio de fútbol. Todo un icono que atrae al turismo internacional más que nunca.
Para mí el Estadio Santiago Bernabéu es una infraestructura de gran valor en Madrid que atrae a muchísimos visitantes. Como decana es un privilegio contar con una infraestructura de este calado y que sea un referente estructural a nivel mundial.
El Bernabéu, con su famoso tour, es uno de los lugares más visitados en la capital, casi al mismo nivel, Pilar, que los tres museos del Paseo del Arte, el Prado, el Reina Sofía y el Thyssen.
Y los aficionados, imagino, Ramón, encantados con el premio y con su estadio.
Bueno, encantados en general, aunque hay opiniones para todos los gustos. A Mael, madridista de pro, le parece un premio merecido, aunque él prefería el exterior del estadio antes que ahora.
Bueno, aparte de dar espectáculos, aparte de jugar al fútbol, pues tener una innovación dentro del césped, etc. Me parece un premio, si le tenían que dar a uno este año, estaba claro que era el Madrid. Y es innovador, obviamente.
¿Te gusta más por dentro o por fuera?
A mí es que por fuera no me gusta. Entonces me parece mucho más bonito por dentro. Tiene como esa aura del Madrid por dentro.
Alex es muy merengue también, o lo reconoce enseguida, y dice que le gusta la remodelación, sobre todo en el interior, aunque hay cosas que no le convencen tanto.
Me gusta más por dentro, pero lo malo es también el techo, como está cubierto, que no haya luz, sí es verdad que le quita un poco de matiz. Y la calefacción y todas esas remodelaciones que han metido está bastante guay.
¿La final del Mundial 2030 es donde se tendría que jugar entonces?
Pues yo creo que en el Bernabéu. ¿Dónde va a ser si no?
Pues en la primera semana de marzo, mucho antes de eso, el Bernabéu va a vivir otra noche mágica europea frente a su vecino de toda la vida, el Atlético de Madrid, con el que se ha enfrentado 5 veces ya en competición europea. No lo ha hecho en los últimos 8 años. El Atleti no ha conseguido derribar al Real Madrid todavía en Europa, pero alguna vez tiene que ser la primera. Y este año el Atleti está muy fuerte, muy sólido. Claro que 90 minutos en Bernabéu son molto longo.
Molto, molto longo. Pero bueno, siempre tiene que haber una primera vez para todo, eso es verdad. Veremos. Gracias, Ramón.
Veremos qué pasa.
Bueno, precisamente las camisetas de los equipos de fútbol son los artículos que más se falsifican. Enseguida vamos a hablar de ello.
Sueña como el Quijote y ven a Yamóvil. Podrás cambiar tu viejo Corcel por un coche seminuevo. En un lugar de Alcalá de Henares se encuentra Yamóvil, donde vuestra merced verá el cambio 400 años después. No tienen patas, tienen ruedas. Lo llamamos coches. La mayor selección está en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
Embárcate en una gran aventura musical. Llega a la Casa Flotante al Real Teatro de Retiro, el escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Acompaña a la pequeña Noé en un viaje lleno de emoción para salvar a todos los animales del diluvio. Una creación de la multipremiada compañía La Maquinée, recomendada a partir de 4 años. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con energía 100% verde y un servicio excepcional.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son miles los artículos falsificados que terminan siendo destruidos cada año tras ser incautados por la Policía Municipal. Bolsos, zapatillas, gafas, pero sobre todo artículos deportivos como camisetas de fútbol. Hoy se han destruido más de 11.000 de estos productos en Valdemingómez. El año pasado los agentes intervinieron 33.300 en más de 8.500 intervenciones. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Hoy hemos podido ver cómo se realizaba ese proceso.
Sí, pues los artículos una vez incautados se depositan en el almacén de la villa y allí se guardan y se supervisan hasta que una resolución judicial permita su destrucción. Entonces se procede a su incineración. Son productos de todo tipo, pero sobre todo camisetas de fútbol. Inmaculada Sanz es la vicealcaldesa.
Productos sobre todo relacionados con productos deportivos, camisetas, bufandas de distintos equipos de Madrid o de otros equipos también europeos. Como digo, también una segunda operación en Lavapiés, concretamente en la calle Mesón de Paredes, más de 8.000 productos decomisados. Y luego también la llamada Operación Saco, en este caso concretamente más de 1.500 productos exclusivamente relacionados con el Real Madrid.
Aquellos artículos que no son falsificaciones se envían a ONGs o para atender las necesidades de los servicios sociales del consistorio. Hablamos de macrooperaciones con muchísima cantidad de productos que se guardan en almacenes y que vienen del extranjero. Pero, ¿cómo se llega hasta ellos? Lo explica el inspector de la Comisaría de Coordinación Judicial de la Policía Municipal, Rodolfo Arenas.
Para llegar a este tipo de intervenciones que son muy voluminosas, hay un largo trabajo detrás. Efectivamente, a veces el azar nos hace llevar a acertar, pero casi siempre hay un arduo trabajo. ¿Esto qué significa? Pues que estamos en contacto, pues por ejemplo, con DHL o otras empresas suministradoras de mercancías. Sabemos cuáles son las zonas, al final siempre todo, casi todo, reconduce a Lavapiés.
Las detenciones por estos delitos aumentaron un 44% en 2024.
Gracias, Belén.
COPE Madrid.
Estar informado.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día, con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Qué tal va la reforma de tu casa?
Mal. Mi vecino quiere parar la obra porque dice que excede el ruido permitido y no es así. Está siendo imposible ponernos de acuerdo.
¿Conoces la Oficina de Mediación del Ayuntamiento de Madrid? Un servicio pionero para resolver conflictos en competencias municipales, efectivo en 8 de cada 10 casos. Entra en madrid.es/oficina-mediación y alcanza un acuerdo. Ayuntamiento de Madrid.
El Teatro Real estrena una nueva producción de La Vida Breve, la ópera que inauguró su gran reapertura en 1997. Vive la obra maestra de Manuel de Falla en un programa doble con el estreno mundial de Tejas Verdes, nueva creación del español Jesús Torres. Con la dirección escénica de Rafael Villalobos, del 13 al 22 de febrero. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
Soy Eduardo Molet y organizo la Feria Senior de Madrid, el lugar de encuentro para la generación de hierro. Este año, con más de 50 expositores del mundo de la salud, seguros, ocio y tiempo libre. Te espero los días 21 y 22 de febrero en la Sala Trust del Movistar Arena, antiguo Wikicenter.
Llega ya la tarde con Pilar García Muñiz.
Cadena COPE.
Por
Podemos llegó a la política española aprovechando la marea del 11M y el descontento provocado por la crisis mundial de 2008. Se presentó como un partido adalid de la nueva política, con un liderazgo de sus fundadores que representaba la juventud, la coherencia y la lucha contra las diversas castas. En las últimas horas, tanto la Universidad Complutense como Podemos han reconocido que uno de sus fundadores, Juan Carlos Monedero, ha sido denunciado por acoso y supuestas agresiones sexuales. La Formación Morada ha reconocido que apartó a Monedero en septiembre de 2023 ante varios casos de denuncias internas, aunque no dijeron nada respecto al motivo real de esta decisión. Monedero siguió participando en actos de un partido cuyos dirigentes taparon las denuncias. Podemos llegó enarbolando la bandera de un feminismo que iba a acabar con el machismo y el heteropatriarcado. Impuso desde el Ministerio de Igualdad, con la complicidad de Pedro Sánchez, políticas y leyes que crearon a las mujeres más problemas de los que realmente resolvieron. Y ahora resulta que dos de los fundadores de Podemos, Errejón y Monedero, los inspiradores teóricos del partido, se encuentran acusados de supuestos delitos de agresión sexual, mientras el resto de los dirigentes, incluidos Pablo Iglesias e Irene Montero, han mirado para otro lado.